Bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente nos encontramos con estos sonidos que nos reúnen todos los capítulos. Este es el podcast La Montaña, el lugar de encuentro de estas conversaciones. En esta ocasión saludamos a Javier Rebolledo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno tenerte aquí.
Gracias por la invitación.
Javier es periodista y se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, abusos a menores y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. Desde el año 2002, nuestro invitado ha publicado e integrado equipo de investigación periodística en medios impresos nacionales. En 2005 fue seleccionado por Chile y finalista en el concurso internacional de la UNICEF con el reportaje Alcatraz para menores, publicado en The Clinic. Participó como periodista, investigador y asistente de dirección en el documental El Mosito, dirigido por Marcela Said y Jean Desserteaux. En 2010 realizó el documental Castilla para la serie de televisión ¿Por qué mi jardín?, de la productora La Ventana Cine, con el que ganó el premio al periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. ¡Wow! Es autor de los libros La danza de los cuervos, 2012, El despertar de los cuervos, 2013, y A la sombra de los cuervos, 2015. Obtuvo el premio municipal de literatura en 2013 en la categoría Investigación Periodística. Bienvenido, Javier, a La Montaña.
Muchas gracias.
¿Qué cuentas, Javier?
Aquí estamos, trabajando.
Qué bueno. Siempre. En esta ocasión yo quisiera hablar de este libro que se llama Hasta que valga la pena vivir. Uh-huh. La revolución de octubre de 2019, Los muros de Santiago, de Luciana Echevarría, Javier Rebolledo y Dauno Totoro. Dime, Javier, ¿cómo se gestó esta idea de este libro?
Bueno, con Dauno tenemos una larga historia, digamos, de trabajar en conjunto. De hecho, yo partí escribiendo mis libros con él, La danza, El despertar y La sombra de los cuervos. Él fue la primera persona que confió en mí como autor y la verdad es que se tejió una relación de mucho cariño, además, y afinidad en distintos temas con el tiempo. Y después yo seguí trabajando en la editorial Planeta y ahora por estas cuestiones de destino nos hemos vuelto a encontrar en el tema editorial y teníamos las ganas de sacar varios libros, manifestándonos como cualquier ciudadano o como muchos ciudadanos desde caminando, digamos, hacia la Plaza Italia. Nos encontramos con esta manifestación impresionante, gráfica, en los muros de Santiago que no supimos bien cómo definir. Al principio estoy hablando de los primeros días del estallido. Estaba ahí, era una especie de diario mural, por un lado, donde se alegaba en contra de la violencia de los carabineros. Servía de alguna forma también como muro de los lamentos. Estaban ahí las primeras denuncias de violación a los derechos humanos. Estaba toda la rabia en contra del gobierno. Estaba la dignidad muy presente, el Sename. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto se iba refinando también. Entonces, la primera idea fue, o sea, el primer pensamiento fue esto maravilloso, por un lado, como el magma primigenio, como se escribió ahí, que de pronto cada cierto tiempo explota y se vierte en los muros de la ciudad. Y dijimos, bueno, esta cuestión tiene vida, corta vida, porque son muros de viviendas particulares. Entonces, primero fotografiémoslo y después vemos qué hacemos con esto. Y lo fotografiamos y después nos dimos cuenta que ahí estaban las demandas que el gobierno ha señalado señaló al principio desagregadas, antes de reconocer esto como un movimiento y tildarlo de terrorismo, de miles de cosas como típico del gobierno. Estaban agregadas las demandas, estaba ahí el Sename, la salud, las pensiones, los pueblos originarios, los temas de género. Era cosa de tomarlo en este lenguaje críptico que tiene, dividirlo por temática y decidimos escribir, además de poner las fotografías de los muros, un texto periodístico a modo de crónica para cada una de las temáticas: Asamblea Constituyente con su historia, Sename con su historia, etcétera, de por qué se llegó hasta donde se llegó en cada una de las temáticas que están reflejadas en los muros. Esa fue la pega que hicimos.
Qué bueno, mira, acá tengo un texto que se llama La mala educación, y voy a leer algunas cosas, un fragmento de él. Dice que en 2006, luego de 16 años de gobierno de la Concertación, se produjo la primera gran movilización estudiantil conocida como la Revolución Pingüina, debido a que sus protagonistas fueron escolares secundarios de diversos establecimientos educacionales, la mayor parte de ellos municipales y particulares subvencionados. Partió con el anuncio gubernamental de subir el precio de la prueba de selección universitaria y la restricción de utilización del pase escolar a 2 veces por día a partir de la puesta en marcha del Transantiago. La coordinación inicial generó una marcha el 26 de abril. A partir de ese momento, las movilizaciones sin permiso de las autoridades se repitieron una y otra vez. Violencia de carabineros y destrucción de mobiliario público en medio de manifestaciones mayormente pacíficas. El 10 de mayo, la policía detuvo a cerca de 800 estudiantes en Santiago, sumando regiones, superaban el millar de detenidos. El 19 de mayo, 2 establecimientos emblemáticos, el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional, iniciaron sendas tomas, se sucedieron muchas más y también paros escolares con el apoyo de sus profesores y también de algunos parlamentarios. El gran paro nacional del 30 de mayo llevó a que cerca de 600.000 estudiantes congelaran sus actividades y que muchos de ellos salieran a protestar. Era la mayor demostración de descontento en la historia de Chile reciente. A esas alturas ya se sumaban los estudiantes universitarios y de diversos establecimientos. Con el tiempo, sus demandas fueron refinando hasta concentrarlas en el fin de la institucionalidad educacional dejada por la dictadura y que contemplaba un sistema de educación privada que relegaba al Estado a un rol protector y regulador. Durante los meses que los estudiantes tomaron los principales colegios de Chile, comenzaba a sumar la basura escondida bajo la alfombra. La diferencia entre establecimientos según el barrio y por ende el dinero de sus familias eran abismales. Una crónica perfecta de lo que sucedía con el movimiento pingüino en el año 2006, que se está repitiendo hoy día de nuevo con los estudiantes secundarios que evadieron el pago del metro.
Y que tenemos el movimiento del 2011 entre medio también.
Claro, entonces parece ser que los estudiantes en Chile es como el cuento del rey que llevaba, que iba desnudo, ¿no?
Claro.
Entonces el niño dice, mire, ahí va el rey desnudo. Y todos se dan cuenta que de la burla que había sufrido el rey. Esto es parecido, ¿no? Son los niños los que nos tienen que decir que todo lo que veíamos era mentira. Uh-huh. Estas imágenes reflejan eso también. Por ejemplo, dice, ¿qué sistema educativo convierte tus ganas de aprender en ganas de llorar? Renuncia, Cubillos. Otro dice, no más lucro en la educación. Que arda, Cubillos. Niños, cacerola. O sea, los muros reflejaban este sentimiento
muy bonito,
popular, digamos, sí. De los
era niños. Muy dramático y muy bonito a la vez. Y muy terrible también, porque estaban los crímenes, estaban los sueños y estaban todas las injusticias al mismo tiempo. Y expresados de esta forma que, claro, en algunos casos, por ejemplo, el criterio de elección fue el mensaje, ¿cierto? Ahí no hay una propuesta estética quizá tan compleja, pero el mensaje ético de fondo que está ahí en frases concretas servía para que nosotros lo tomáramos y dijeron, esto queda. En otros casos, habían unos dibujos que eran simplemente maravillosos, sí. Y que no tenían una, pero expresaban lo mismo de otra forma. Esos fueron un poco los criterios que fuimos tomando, en el fondo que nos dijeran algo muy fuerte y representativo y quedaron muchos fuera, que no los tuvimos que sacar, pero vamos a sacar una segunda edición ahora en marzo, donde vamos a reactualizar parte de las temáticas, porque nosotros llegamos más o menos hasta Gustavo Gatica. Yeah. Ese fue el periodo de cierre y estuvimos igual que los diarios hacia el final. Como en qué momento cerrar esta cuestión, porque nos vamos a quedar fuera con el último dato y tuvimos que tienes que hacerlo en algún momento. Y fue el último día, a las 2 de la mañana, que escribimos la última línea de las crónicas. Y sabíamos que no iba a quedar mucho fuera. Y si teníamos la fortuna de que toda la primera edición se vendiera, íbamos a sacar una segunda edición, pero por supuesto actualizada con lo último que hubiera pasado. Y ha pasado mucho desde Gustavo Gatica hasta ahora.
Ok. Ahora, Javier, ¿qué relación haces tú de este movimiento con el movimiento de la G80, de la generación 80, a la cual Dauno y yo pertenecemos, y pertenece este libro que se llama La Montaña, Epopeya de Autor?
Bueno, yo pienso que, tal como tú dices, los jóvenes, primero que todo, siempre son los que están ahí. Uno dice, ¿qué relación hay entre los 80, el 2006, el 2011 y el 2019? Hay una relación total, pienso yo. Tiene que ver, pero además hay una relación total con 1871, digamos, con mayo del 68. Es más o menos desde la Revolución Francesa, pienso yo, cuando la gente realmente se levantó, la lucha ha sido más o menos la misma, que en el fondo es mayor dignidad, mayores oportunidades, opresión, el derecho de vivir en paz, digamos, como Víctor Jara, pero de tener una vida digna. Y en eso, por supuesto, que la generación del 80 fue una generación precursora, digamos, muy valiente, además, porque a mí me llamaba la atención cuando decían, esto igual que en la dictadura, cuando estábamos acá en el 2019 y estaban apareciendo las primeras violaciones de los derechos humanos, y decían, no, la gente no sabe, no es igual que en la dictadura. En las jornadas de protesta, en un día se podían echar 50 personas, digamos, tranquilamente. Eso era una represión horrenda y terrible. Siempre han estado en mi memoria, digamos, esa lucha creo que es precursora de lo que pasó después, traicionada posteriormente, digamos, por la Concertación de Partidos por la Democracia, que se aliaron con una parte importante de la derecha para poder asumir el gobierno, que quizá en una primera instancia se puede llegar a entender por la caída del Muro de Berlín, por el régimen comunista, etcétera, que estaba, no tenían referente económico, y estos otros gallos del gobierno, bueno, eran unos asesinos, pero había que reconocerle que eran efectivos. Y nosotros, que en el fondo no cachamos mucho de economía, vamos, parece, a aceptar eso. Pero en esa pasada corta que fue al principio, finalmente tú te das cuenta que entregaron todo y que llegamos al límite dramático el año 2015, que se descubre que eso que partió así llevó a que en ese momento toda la derecha, buena parte del centro y buena parte de la izquierda estuviera financiada por la misma caja pagadora, que eso para mí es el principio del acabose que estamos viviendo ahora. Yo pienso que eso es imperdonable, debieran haberse retirado todos, pero se recupera esa capacidad de soñar entre medio en el 2006, en el 2011 y ahora en el 2019, como parte de un continuo, lo veo.
Me parece interesante tu análisis. Ahora, este libro de La Montaña relata un episodio bastante largo entre el año 76 y el año 85 de acontecimientos que sucedieron en la Universidad Católica en el Campus Oriente. Uh-huh. La Universidad Católica nunca ha reconocido este periodo como parte de su historia. Siempre ha querido borrar con el codo la participación estudiantil de aquellos años, que fue una participación que pedía ni más ni menos que la destitución del rector delegado, y que finalmente la consiguió. En un momento determinado, los centros alumnos democráticos llegaron a formar parte de más del 50% de la universidad, y la mayor parte de los centros alumnos estaban en la coordinadora de centros alumnos democráticos, de tal modo que a fines del año 84 ya la FEUC se vio en la necesidad de transar y de buscar un acuerdo para poder hacer unas elecciones más o menos libres, más o menos democráticas, que permitió que los demócratas ganaran la elección con Tomás Jocelyn Holt y Esteban Valenzuela a la cabeza. Entonces, este libro relata con fotografías y con poesía lo que sucedía en aquella época. Uh-huh. Y es un testigo viviente de y un homenaje a toda esa generación que fue capaz de enfrentar a la dictadura con miedo, con mucho susto de perder la vida, muchas veces de perder los estudios, de perder el proyecto de vida que cada uno tenía, y sin embargo se enfrentó a la dictadura. Sin embargo, se enfrentó al poder muy fuerte del gremialismo en la Universidad Católica. El gremialismo era el dueño de la Universidad Católica. Los dirigentes del gremialismo después fueron los dirigentes de la UDI. ¿Ya? Y aún hoy día la Universidad Católica está en manos de los gremialistas, coartando la libertad de mucha gente. Hoy día, tú sabes que las escuelas humanistas están en San Joaquín. San Joaquín es un campus dedicado a la ingeniería. Y las escuelas humanistas como teología, historia, filosofía, castellano, psicología, hoy día están desperfiladas. Hoy día no tienen esa amalgama que tenían en el Campo Oriente, donde estábamos todos juntos y podíamos respirar en plena dictadura un aire de libertad, un aire de creación, un aire de propuesta, un aire de innovación. Hoy día eso no se ve en la universidad. Eso está oculto y es ganado por la ingeniería, por la economía. Ellos sí presentan proyectos fantásticos, formidables, que tienen financiamiento, que tienen becas en universidades norteamericanas, europeas. No sucede lo mismo con el área humanista. No sucede lo mismo. Entonces hoy día, de alguna manera, este libro le da valor al humanismo, le da valor a las ciencias sociales, le da valor a las letras, le da valor al teatro, porque reconoce el heroísmo y reconoce el coraje de aquellos estudiantes de aquella época. ¿Quisieras leer algún poema de la montaña?
Ya, elegí uno en todo caso que no tiene que ver con política, me parece.
Ya.
Me llamó la atención. Se llama Mi Padre. Ahí viene mi padre acongojado, porque me muero. Busco en mi corazón una constelación de estrellas fugaces, una manada de potros aguerridos. Él mismo las escondió allí, cuando yo aún era un niño, y él, un hombre con esperanza. Las acaricio, las domestico una a una, las limpio, las hago brillar con toda mi ternura, y le entrego una noche estrellada para cubrir su castillo de piedra, derruido por el tiempo. Y estoy seguro que en esta noche, un fuego poderoso le calentará los huesos desde el hogar que es su corazón. Muy bonito, por eso lo elegí, básicamente. Tengo una relación también de mucho cariño con mi papá, entonces me llama la atención.
Bueno, ese poema fue escrito en tiempos de cuando yo estaba en una huelga de hambre. Yo participé en una huelga de hambre que duró 38 días, que ha sido la huelga de hambre de estudiantes más larga de Chile, uh-huh. Que también está oculta por la universidad y por las autoridades. Que tuvo como protagonista a alumnos de la Universidad Católica y fue de alguna manera una huelga producida por outsider, por gente que estaba al margen de las corrientes políticas tradicionales, uh-huh. De lo que era la convergencia en aquella época, el MDP, lo que después formaron la Concertación. Uh-huh. Y muchas veces me pregunté qué habíamos logrado con la huelga de hambre y me di como respuesta que fue una fuerza más para expulsar al rector delegado, porque este movimiento fue cubierto por todos los medios, llegó a todo el país, mantuvo al país en vilo durante un mes. El libro muestra las revistas y los periódicos en donde se da cuenta de esta huelga. A la gente le llama la atención que estudiantes supuestamente privilegiados de una universidad católica, siempre mirada como una universidad cuica, estuvieran dispuestos a morir, llegar hasta las últimas consecuencias por el reintegro de los estudiantes a la universidad y por que el rector Suet renunciara, Alfonso Suet renunciara a la universidad.
Hombre de la Armada.
Claro, hombre de la Armada.
Puesto ahí, digamos, para...
Claro, claro. Entonces, yo no tengo nada contra Alfonso Suet. Creo que fue un buen hombre que lo pusieron ahí porque era almirante. Pero como figura política, sin lugar a dudas, tiene mucha responsabilidad en todo lo que te estoy contando. En la represión que hubo sobre los estudiantes de aquella época, por ejemplo... en el año 80, la presidenta del Centro Alumno de Filosofía fue raptada y vejada y dejada allá arriba en Vitacura. Y el rector y el pro gran canciller Medina, en vez de apoyar a nuestra compañera, oprimieron al movimiento estudiantil que se levantó para defenderla. ¿Te fijas? Son cuentas pendientes que tiene la universidad y que nunca ha apagado, nunca ha reconocido que fue represora de los estudiantes en actos como ese, que bajo cualquier régimen es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, la universidad jamás reconoció ni ha reconocido esto que te estoy contando. Así que ese poema tiene ese valor de estar, efectivamente, el autor del poema se estaba muriendo en una huelga de hambre y su padre fue con toda su familia, le dijo: hijo mío, vengo con su hermano, vengo a despedirme, porque cuando usted se muera, algo de nosotros morirá con usted. Y me dio un beso y se despidió. Así fue. Bueno, estimados oyentes, creo que estamos llegando al final del programa. De este es La Montaña. El podcast La Montaña lo pueden encontrar ustedes en juliocesaribarra.cl. Muchas gracias, Javier, por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos veremos una próxima vez.
Nos veremos.
Ok, gracias. Chao.